Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches la alabanda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de tu vida.
Bienvenidos
a la banda del combo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Estamos más contentos que nunca porque por fin vamos a cumplir la promesa de la segunda temporada. Vamos a realizar el debate entre los grupos que para muchos son los grandes grupos de superhéroes en la historia de la cultura pop. Ya están los invitados con nosotros, ya los voy a presentar. Pero como no todo es perfecto, tenemos una mala noticia. Y es que Bobcito no nos va a poder acompañar, por problemas de agenda no está con nosotros, pero seguro le haremos un buen homenaje durante el programa. Voy a arrancar presentando aquí a mi izquierda al creador de la caja de los cómics, una cara cada vez más familiar en los eventos geek, al señor Miguel Garzón. Miguel, ¿cómo está?
Hombre, muchas gracias por lo de cara familiar. bien, ¿no? Feliz acá de hablar de lo que más nos gusta. Usted no es sino que me diga y yo corro y aquí estaré siempre.
Excelente, entonces ya vamos a arrancar. Y también tengo aquí a mi derecha al señor que hizo la voz de Batman para el Batman Lego, que muchos recuerdan, además un reconocido comediante, un viejo amigo de la casa, el señor Iván Marín.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo no sé quién es Bob, pero no lo vamos a homenajear porque no hay tiempo.
Ya se olvidó de él, ¿no?
¡Ay, ya! Ah, perdón, ok.
Bueno, pues estamos aquí para hablar, para sacar chispas hablando de los Avengers y de la Liga de la Justicia. Cada uno va a defender uno de los grupos, ya se van a dar cuenta quién va a defender a quién, porque va a ser más que obvio. Pero antes me gustaría preguntarles, ¿cuál fue su primer contacto con ese grupo? Por ejemplo, Miguel, ¿cuál fue la primera vez que usted escuchó hablar de los tales Vengadores?
La primera vez que yo conocí o que escuché hablar de los tales Vengadores fue en la serie animada de los 90s de Spider-Man. Hay un capítulo en el que aparece el Capitán América, y en ese capítulo él habla de los Vengadores. Paralelo a eso, unos años después hicieron otra serie animada de los Vengadores, que no fue tan buena, pero se esforzaron en hacer algo, unos Vengadores, digámoslo, pero como con B larga, pero pues bueno, Vengadores al fin y al cabo. Y ahí ya, lo de siempre, uno empieza ya a buscar el cómic, a leer y la cosa, y yo creo que desde ahí fue que empecé, desde los 90s para acá, fue que empecé ya a conocer más o menos cómo era la cosa.
Bueno, y en el caso de Iván, ¿cuál fue el primer contacto con la liga?
¿Los Vengadores de los 90 no fueron los Pepes?
No, eso fue.
Me desubiqué.
Como los magníficos, sí, realmente. Sí.
Bueno, no sé cómo responderlo porque, bueno, vamos a ver si se hace una precisión. Cuando la primera vez que los conocí como la Liga de la Justicia, o porque si a eso vamos, desde mi tierna infancia los conocí como los superamigos. Entonces, no sé, cuenta como los
sí,
superamigos.
Claro.
Ah, no, entonces sí, no, entonces que como tendría tal vez 5 años. Y sí, pues en Televisión Nacional veíamos a los superamigos. Qué mal les digo.
6 de la mañana los sábados,
sí,
después de la Santa Misa.
En todo el universo, Superman, Marvila.
¿Fueron esas series las que les despertaron el interés por leer cómics, o ya leían cómics de antes?
En mi caso sí fue de antes, porque a mí me enseñaron a leer cómics en la casa. Mi papá fue siempre lector de historietas, entonces él era de los que leía Arandú, Calimán, El Fantasma que Camina, que venían en las ediciones dominicales, y él lo que hacía era que siempre los coleccionaba, arrancaba todas las páginas, y cuando la historia acababa completa, él lo mandaba a empastar en una sola historia. Y yo como que le heredé desde niño, me acostumbré a ver, leer cómics, y me enseñaron en casa a leer. Yo no aprendí a leer en el colegio, sino como desde los 4, tal vez 5 años.
¿Niño genio?
Pues no sé, no había internet ni nada de eso que lo distrae hoy en día a los niños. Entonces, en esa época, el Netflix de nosotros, por lo menos yo soy de Pereira, era ir a una zapatería donde alquilaban revistas, donde alquilaban cómics. Entonces esa era la forma de nosotros divertirnos. Ese era nuestro Netflix. Uno, mira tú, vamos a ver. Entonces, por eso aprendí a leer rápido yo, en mi caso particular, y aprendí a leer. Además, entonces mi tío me traía cómics de Batman en su gran mayoría y de Spider-Man.
Me pasó muy parecido. No es que los cómics los haya empezado desde la televisión a los cómics, no, en mi caso también, en mi casa había muchos cómics. Por mi papá también, a él le gustaba mucho Águila Solitaria, oh. Calimán, obviamente quien no tuvo en su casa un Condorito, que Condorito, Yayita, sí. Donde quiera que
el
estés.
El que no se haya jalado, sí, con Yayita, no, sí, tuvo adolescencia.
Sí, de acuerdo, yo soy...
También de algún degenerado con Doña Tremebunda.
Bueno, respetable pero discutible. Sí. Pero sí, siempre había un libro, siempre había un cómic, inclusive en mi casa había mucho Mafalda, una tía leía mucho Mafalda. Medio izquierdosa en ese entonces, medio la vaina, entonces había mucho Mafalda en mi casa y yo me enamoré de todos esos dibujos y de todas esas historias que se contaban. Ya después me los encontré en televisión y dije, ah, buenísimo, también están, también se pueden ver animados, sí. pero lo mío fue leer. Igual en mi casa tampoco había internet en ese entonces, no había internet, mi Google era una biblioteca grandísima que había en la casa donde mi abuela, y yo me leía todos los libros que aparecían por ahí. Y lo mismo lo de los cómics, colgando en la pita, lo colgaban, entonces uno y mira, ah, Archie, ah, Calimán, ah, mira, y ahí uno ya encontraba cosas, joyitas chéveres que eran en papel sepiado y no había colores. Eso era una maravilla. Los millennials les tocó muy fácil todo, hermano.
No, y venga, yo quiero aprovechar porque hace tiempo no escuchaba a alguien que me mencionara, por ejemplo, Águila Solitaria. Yo tengo todavía cómics de Águila Solitaria.
Yo también.
¿Sí? ¿Dónde puedo conseguirlos?
En el centro, yo lo llevo, en, sí, un pasaje.
Porque vea, yo tengo, ¿y sabe cuál otro quiero completar? Vamos a ver si lo conoce. ¿Usted leyó Kendor?
No, ese
no. Ay, Dios mío, Kendor, pues eso era una locura. Entonces necesito que me ayuden a completar Águila Solitaria. Águila Solitaria era un, si uno lo veamos bien, es el primer cómic arrecho que uno leía, porque Águila Solitaria todas se lo querían comer. Y sí, hay una parte en la que él llega como hay un arco argumental, si se puede decir así, que llega como a una población de solo viejas y lo agarran, y no son específicos en la historieta, pero
se intuía.
Sí, aún no se sugiere.
Describamos a los oyentes que era Águila Solitaria. Águila Solitaria era un indígena americano. Con su pelo negro largo, con su cola cogida aquí en trenza, con un chaleco, como están mostrándole todos los pectorales, amarillo el chaleco, un pantalón también ceñidito en ese entonces y unas botas, y todas.
Es que era un indio, un cacaote, sí, ¿no? Así de los que uno ve en El Abrazo de la Serpiente. ¿Un indio?
De los que venden aquí los guantes. No.
Bueno, pero están muy amistosos. Vamos a arrancar a hablar ahora sí de...
Ah, es cierto. Bueno, ya. Ay, sí, no. Pues vamos a unas especiales de cosas viejitas. Bueno,
estábamos hablando justamente de cómics y me gustaría que nos contaran un cómic que ustedes consideren, o de la Liga de la Justicia o los Avengers, que es el cómic más puto que hayan leído, el mejor cómic que hayan leído y que creen que es mucho mejor que los cómics de Marvel o de Liga de la Justicia.
Arranca Marino.
Arranque
Marino.
No, bueno, arranco. Uy, fue pucha. Bueno, y es que de tantos que, Dios mío, es que es lo difícil, es escoger uno. Pero bueno, hay uno que me parece que es uno de los que yo amo particularmente, una historia que se llama Pesadilla de Verano. Ese particularmente me encanta porque allí se puede ver cómo Batman es el héroe, obviamente, pues para, me imagino que todos intuirán que es mi favorito de la Liga de la Justicia. Batman, si ustedes lo ven bien, Batman es el único de la Liga que no posee poderes. Y él se equipara a semidioses. Él está exactamente al mismo nivel. Y esa es una de esas historias, que hay varias donde se puede ver aquello. Por ejemplo, también el Nuevo Orden Mundial y eso. Pero esa es una de las que más recuerdo, en las que se ve que uno dice, ¡uy, juepucha! Es que llegó Batman a salvar el día. Le salva el pellejo, le salva el trasero a los otros, a Superman, a la Mujer Maravilla, a todos esos con muy poderes y lo que sea, pero Batman es el que salva el día. Entonces, ese es uno de los que recuerdo con mucho cariño.
¿Y es más o menos de qué año?
97, calculo yo.
Ok.
Sí.
Bien.
Voy a dejar echar. Es de la época de Grant Morrison.
Eso le iba a decir yo, de la época dorada del cómic de los 90, que fue.
Cuando Grant Morrison se como que tuvo la tutela de renovar toda la Liga de la Justicia. Entonces, allá hay varios arcos argumentales que tienen mucha, mucha épica. Entonces está el Nuevo Orden Mundial, está la Roca de los Tiempos.
La Torre de Babel, por ejemplo.
Torre de Babel.
Buenísimo también.
Sí, ahí Superman acaba de resucitar. Está recién.
Sí, exacto. Luego de todo ese ciclo largote, de cuando fue azul, torra.
Azul, rojo.
Sí.
¿Voy yo?
Miguel, pues.
Listo. Para mí, uno de los cómics clave en la historia de los Avengers, y no solamente de los Avengers, sino de todo el universo Marvel, es Civil War. Civil War es una serie que nació, un arco argumental que nació en el año 2006, escrito por Mark Millar. Mark Millar escribió también Old Man Logan. Mark Millar escribió también por ahí otras cositas, ¿cómo es que se llama? The Kingsman. Es un tipo muy brillante para los cómics, y este man cogió y aterrizó, dijo ¿cómo le ponemos una piedrita a los Avengers, a los héroes más poderosos de la Tierra, como ellos mismos se hacen llamar? Dividámoslos.
Muy ególatra, sinceramente.
Ah, no, es que hay gente así, tan feo, un hombre así.
Los más grandes de la Tierra.
Pero pues, hermano, ahí dice el letrero.
Y por eso ellos mismos se auto.
Un restaurante dice gourmet, pues uno les cree y les paga más, nada más porque dice gourmet.
Por ejemplo, si vamos a empezar Duelo del Cielo, la Liga de la Justicia es más humilde. Ellos no se ponen esos títulos. Ellos sí son los más grandes de la Tierra, pero no lo habían diciendo.
Apenas tienen un salón de la justicia, tienen un satélite y nada más. O sea, tienen la
talacha. Tienen la luna a la hora. La vas a estar.
Tenaz. Pero bueno, entonces esta historia lo que hace es que divide a los superhéroes, al equipo de superhéroes más importante del universo Marvel, tal vez, en dos bandos, en los que están a favor de una ley que quiere que las personas con superpoderes se registren ante el gobierno, y otras que no.
Los tratados de Sokovia.
El tratado de Sokovia.
Levanto la mano, señor.
En los cómics, hombre,
yo quiero replicar, porque si esto es como en un juicio, si esto es un debate,
vale replicar.
Porque ahí está respondiendo con trampa, porque es que Civil War es todo un arco demasiado grande, ¿no?
Bueno, eso es cierto, pero entonces, eso lo dije desde un principio.
Entonces, pues
bueno. Sí, pues digamos que no incluya las historias que sacaron paralelas de Civil War.
Porque yo sí me limité a una historia, pero bueno.
Ah, bueno, okay, todo okay,
okay. Porque Civil War no es tan corto como la peliculita, ¿no?
No, la película es una vaina medio.
Una buena sinopsis
de Civil War, no. Pero la historia en sí es un cómic de básicamente los Avengers. Lo que pasa es que pues después le empezaron a meter todas las cosas a todo lado, obviamente para vender más. Pero es una historia que muestra cómo divide al grupo más importante de superhéroes, y cómo una de esas personas, de los héroes más queridos, muere al final, pues queriendo defender todas sus...
¿Quién muere?
Spoiler.
¿Quién muere?
No me diga que es el Capitán América. No, eso salió, eso fue desde el año 2006. Estamos en el año 2006.
Sí, si alguien no lo sabe, sí,
ya tienen huevo.
Tienen
huevo. Pero sí, eso es. ¿Va a seguir peleando?
No, solamente quiero hacer la precisión.
Bueno, pero como
en que soy más específico en mis respuestas.
Ah, no, pero entonces yo no me puedo ir por las ramas.
Eso está.
Pues la gente igual nos va a opinar en @bandadelcomic y en @bandadelcomic en Facebook y en Instagram, a ver quién le parece que va ganando este debate. Pero también tenemos aquí a la banda lista para tocar. ¿Qué les parece si hacemos un cara y sello a ver quién pone primero su canción? Iván.
Me parece muy bueno, primero que todo, porque eso de lanzar la moneda es como un sello de dos caras. Que es
eso le iba a decir yo, entonces eso ya está cargado, eso ya está arreglado, porque la moneda es de dos caras. ¿Y dos caras quién es? Un enemigo de Batman, enemigo jurado. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y a quién le gusta Batman? ¡Ay, a Marín! Tan raro, ¿no?
Preciso. Era eso, piedra, papel y tijera.
Bueno, hagan piedra, papel y tijera.
No, que eso no es radial, hágale.
No, hágale, mándelo. Mándelo.
¿De qué?
Yo, cara. Pues qué otra cosa.
Bacara, Iván. Entonces vamos a escuchar una canción que él preparó. Una canción romántica, diría yo. La banda la preparó para complacer a Iván. Una canción romántica que nos recuerda una película bien polémica.
Diría yo, no, es romántica.
Es muy romántica.
Que preciso por eso la elegí para después hacer un comentario.
Ya nos va a contar. Además, hizo parte de una banda sonora de una película muy polémica. Escuchemos la canción.
There used to be a gray tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's high and not the hill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen?
Bueno,
¡baby!
Se emocionaron acá. Así suena Kiss from a Rose en los estudios de Acordo, donde estamos grabando este programa. Iván, ¿por qué esta canción de Sigo?
Precisamente porque es romántica y uno no asocia a Batman precisamente con el romance necesariamente. Entonces, cuando en aquel entonces se lanzó esta película, esta canción como banda sonora de la película de Batman, yo al principio me choqué, yo, ¿pero qué es esto? O sea, Batman, porque cuando en la radio decían pues la canción de Batman Forever, yo me imaginaba a Batman cantándosela a una mujer y decía, no, eso no, Batman no hace eso. Entonces, ya después uno ya profundiza y ve que obviamente no es Batman, sino sí alguien que la canta. Y me parece muy bonito eso, rescatar como el lado romántico de Batman, porque yo digo que Batman sí tiene su corazoncito, que ha estado demasiado aporreadito en más de una ocasión por las féminas que lo rodean.
No, pues es que si se mete con Talia al Ghul y con Gatúbela, hermano, sí. Ahí se están jodiendo. Es que el hombre lo que le gusta es joderse.
Sí, 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 es verdad. Es de los que le gustan malas. Sí, es Batman es el tipo de empleo que le gustan malas. No. La niña buena de la casa, no, eso no va con Batman. No, no.
Bueno, para que los que también son malos escogiendo ahí se inspiren con esta canción. Bueno, ¿qué les parece ahora si nos cuentan de la Liga de la Justicia? ¿Qué tiene la Liga de la Justicia que nunca podrá tener los Avengers?
¿Qué tiene la Liga que nunca podrán tener los Avengers? Además de la humildad que reseñaba hace un momento. A ver, por ejemplo, tradición. Por ejemplo, la Liga de la Justicia es mucho más longeva que Avengers. Y muchos grupos de héroes de Marvel surgieron a raíz del éxito inicial que tuvo la Liga de la Justicia. Entonces, los Avengers, partamos de lo que reseña aquí mi enfrentado, se conocieron a partir de los 90s para acá, de mucho tiempo para acá. Esos son, digamos, relativamente jóvenes si se comparan con la Liga de la Justicia. Entonces, me parece que hay una línea de tradición mucho más grande y mucho más amplia que abarca la Liga si la enfrentamos a los Avengers. War and terrorism are all on the rise.
I had a dream. It was the end of the world. Invasion.
Claro, tuvieron más promoción. Lo que pasa es que aprovecharon un mundo en posguerra y pues claro, pues necesitaban cómo moverse. ¿Quién traemos? Pues le arreglamos aquí el parche de risa. ¿Qué hacemos? Superman, ¿qué anda haciendo? No, nada. Y la Mujer Maravilla, no, nada. Listo, métalo. ¿Y usted qué tiene? Batman, hágale, listo, métalo. Flash, hágale, venga, no se quede por allá por fuera de la foto, venga. Pues la misma, cogieron una vaina ahí cortica y claro, pero entonces cuando llegan los Avengers con una propuesta de pronto un poquitico más actual.
Más pop.
Sí, pop, pero no tan pop. Porque es que los Avengers, acuérdese que eran también como un grupo de personas a las que no se querían, que eran pues por sus poderes, la gente como que les tenía miedo y toda la cosa, similar a lo que pasó con los X-Men, pero pues era en un mundo, aparecieron en un momento mundial en el que había mucho apartheid, había mucho racismo, había mucha vaina, entonces tenían que llegar a salvar un poquitico el mundo en ese momento. Chévere, por ese lado, pues como más chévere los Avengers. ¿Cómo es que era? ¿Me repites la pregunta?
Sí, ¿qué tienen los Avengers que nunca van a poder tener la Liga de la Justicia? No se vale decir un universo cinematográfico.
¿Qué tienen los Avengers?
Sí, no se vale decir taquilla.
¿Qué tienen los Avengers que nunca podrá tener? Uy, pero se lo digo con una frase de cine.
A ver.
We have a Hulk.
Ah, lo mató ahí.
Bueno, pues sí, bueno, está bien, se los va.
Pero quiere que le diga algo, ¿sabe qué tiene la Liga de la Justicia?
¿Pero a Hulk le sonó los mocos Superman en DC versus Marvel?
Se dieron duro, pero ahí estuvo.
¿Quién es el más fuerte? ¿Quién tiene el héroe más fuerte? Superman.
Superman.
Sí, Superman. Sí, ganó Superman en esa pelea. Uh-huh. Aunque siendo honestos, pues aquí me desvío un poco, pero tal vez no tenga que ver con el tema, pero DC versus Marvel fue un evento demasiado importante, pues por lo que significó, pero que me parece que se quedó corto para lo que debía haber
sido. Es que DC, eso fue una saga que se llamó All Access, que empezaron a enfrentar a todos los superhéroes con un personaje que se llamaba Access, que tenía el poder de pasar de universo en universo. Entonces ahí vimos que como que Júbilo, la de los X-Men, se alcanzó a dar besitos con Robin, Batman se alcanzó a pegar con Spider-Man con Superman, creo que fue la cosa. Bueno, una cosa,
sí,
pero...
Estuve con ambos.
Pero ¿qué pasó
Batman
en ese...
solo hablamos cosas del Capitán América.
Sí, exacto, sí señor, pero ahorita hablamos otra de los del Capitán América con Batman. La cosa es que esta saga de Access la crearon, fue más como para darle paso a un universo que se llamaba Amalgam Comics, que eso salió mal, no salió nada bien.
Me gustó más el enfrentamiento que la fusión.
Sí, de acuerdo, terrible, pero bueno. Bueno, yo le estaba diciendo, ¿sabe qué tienen la Liga de la Justicia que nunca va a poder tener los Avengers? Y eso sí se lo acepto, Batman, hermano.
Ah, muy bien.
El mejor detective del mundo.
Bien, venga, puñito.
Yo digo una cosa y vamos a ver si me mantiene el puño ahorita con lo que voy a decir. Dice, para mí DC es un montón de mamarrachos dibujados. El único que vale la pena es Batman. El resto es un superhéroe, un alien recogido.
Un huérfano.
Un alien huérfano y recogido, sí. Una mujer que merece toda la... todo, o sea, se merecería más, con todo lo que hace merecería más, sin embargo la tienen por allá detrás. Flash es un man que corre muy rápido, que tiene muy buenos poderes y ese viene es mi segundo en la lista de DC, hay que aceptarlo. Un man con un anillo que también se lo dejaron empeñado, un man que se murió. Sí, o sea, no sé, a mí, respeto mucho a Batman y también quiero mucho a los de DC, esto es mamando gallo. Pero sí, Batman es un gran personaje, eso sí, no hay que decirlo, o sea, no hay por dónde más mirarle.
Y ahora que hablábamos de estos crossovers, ¿ustedes qué tan lejos ven en el cine que esto tenga lugar? Y con eso vamos entrando en los universos cinematográficos.
Yo no lo veo factible, la verdad, yo lo veo muy difícil.
Yo también.
Por no decir utópico, en serio no... No creo que eso se pudiera dar en el cine, ¿no?
No, yo tampoco. Creo. En el cine no, en cómics se volverá a hacer en algún momento, como ya se ha hecho. Uh-huh. Yo creo que están en deuda de unos 10 años para acá en hacer otro gran evento Marvel Comics con DC, pero en el cine...
Igual recordemos que el primer evento tuvo lugar también por una crisis económica, más que porque dijeran, sí, ay, exacto, vamos a querer juntarlos. Tendría que ser un poco como que se agote el cine de superhéroes y lo quieran revivir de pronto haciendo un crossover.
Que no sería una mala idea, ¿sabe? Agotar el cine de superhéroes, porque es que creo que ya nos están bombardeando mucho.
¿Sí?
Sí.
Más Marvel.
Sí, porque dejaron coger ventaja, entonces ya empiezan a llorar, está pataleando. Sí.
No, admito que DC está un poquito quedado, pero yo sí, yo le veo además otro tema difícil a esa fusión, es que, vea, cuando se fusionan las dos, por ejemplo, no sé si sabían, no lo he leído, pero que sí existió de por sí ya un crossover Liga de la Justicia Avengers. Ya los enfrentaron, pero pues pasó como de agache. Algo tan importante como que se enfrenten los dos grupos representativos de cada casa editorial, para mí eso tenía que haber sido una cosa muy brutal y no lo fue tan así que, pues sí, no, yo, a decir verdad, fue hace poco en una conversación ñoña que me enteré que ya existía el crossover, y yo, de verdad. Entonces, cuando se fusionan las dos compañías editoriales, va a surgir un problema que es evidente, y es el ego de cuál es el que va a ganar. Entonces va a ser muy difícil que haya una completa objetividad en la historia, o el desarrollo de la historia obligatoriamente va a tener que ser muy diplomático en que, bueno, listo, entonces aquí ganan estos, ganan y ustedes poquito, ganan y ustedes allá momento. Otros y así, entonces
o al final todos de amigos,
se mata uno, tú le matas otro.
Sí, exacto, entonces no va a poder haber una resolución final memorable, una cosa. Entonces, en cuanto a calidad de producto, es muy difícil que surja algo.
Además, que cómo mete dos horas en 2 horas y media máximo, 2 horas 45, que se aguante alguien, toda esa cantidad, es una historia que traiga todo esto. Muy complicado, es como lo que hicieron con Batman y Superman, que metieron como 4 líneas, 4 historias de Batman y Superman en una sola película de 2 horas, y eso, no sé, para mí la cosa no salió bien.
Que ahí sí tengo que decirle, yo devuelvo el elogio para el otro lado, que ahí sí me le quito por completo el sombrero a Infinity War, lo que hicieron los hermanos Russo, me parece que, porque ellos ahí también fusionaron como 3 líneas distintas argumentales, y me parece que se lo hicieron de una manera brutal. Brutal.
No, y aparte que con tanto personaje, sí.
En el mundo geek, probablemente una de las mejores películas del año. Bueno, le toca el turno a Miguel de poner a tocar a la banda. Vamos a cambiar completamente porque es una canción muy diferente. Veamos cómo suena AC/DC.
Suelta la carepalo.
¿Qué es la otra?
La que
se acaso.
Con A.
Bueno, Miguel, ¿por qué? ¿Por qué Shoot to Thrill?
Pero se terminó de casear. Shoot to Thrill. A ver, Iron Man, las dos primeras películas de Iron Man tuvieron una cosa muy particular y es la música. Le metieron rock and roll a la vaina. Algo que de pronto desde Batman Forever, que con la canción de YouTube, con Shoot Me, Thrill Me, Kill Me, Kiss Me, no se veía así mucho, y estos manes le metieron nada más y nada menos, sino que AC/DC. El rock and roll es su máxima expresión. Entonces, para mí, en ese momento, inclusive esta canción es de Iron Man 2, en el momento en el que él llega al expo haciéndose notar como un montón de niñas vestidas de Iron Man. Ay, hijo de pucha, ya me acordé. De un montón de niñas vestidas de Iron Man, así, todo, una vaina así súper ostentosa, como es obviamente Tony Stark. Pero en la primera lo muestran trabajando en su taller, poniendo música de Susana Tendencies, poniendo música de AC/DC, poniendo música, todo rock and roll. Yo dije, no, esto, o sea, ese man hace lo mismo que yo, pero yo tengo un presupuesto más cortico. Entonces, eso me gustó mucho. Y la música que tiene Iron Man, yo creo que es de las mejores que tiene el universo Marvel, por lo menos cinematográficamente. Y ya después viene la banda sonora de James Gunn, la que hizo para Guardianes de la Galaxia, que es también es una cosa brutal. La de la 1, la de la 2 no tanto. La de la 1 es una cosa también buenísima.
Creo que, como usted lo decía, es un gran mérito que tiene Marvel, porque uno escucha ahora AC/DC y se le viene a la cabeza
Iron Man.
Sí, totalmente.
Sí, para que le doy. Y el punto.
Y ahorita que estamos hablando de películas, ¿cómo ven ese enfrentamiento DC Marvel en películas? Pero para que no le dé tan duro a Iván, abramoslo a todas las películas que ha hecho DC.
Ah, pues, o sea, Iván ya sabe que entra perdiendo.
No, porque depende. O sea, si habláramos del universo extendido, sí, indudablemente.
Por eso.
Sí, no.
Ahí le tiro un salvavidas.
Si lo vamos a limitar al universo extendido, pues sí, muchas gracias por haberme invitado, en todo caso. Pero no, si vamos a ampliar. Porque sí, indudablemente ahorita Marvel la está haciendo, pero como es. Pero si se ponen a verlo, acaban de cumplir 10 años, ¿no? Del universo extendido. Es una década en la que ha reinado la hegemonía de Marvel versus, calculo yo, 3 décadas que reinó DC.
Pero reinó con 2 películas.
No, fueron más.
Superman y Batman.
Con dos personajes.
Con dos personajes.
Pero reinó.
Pero reinó, exacto.
Entonces, no, y en series también, pero igual de los dos.
¿Usted con cuál se queda, por ejemplo, del universo de DC en general, de todas las películas que han salido? ¿Cuál es su favorita?
Indudablemente, El Caballero de la Noche de Christopher Nolan.
Forever. There's no going back. See to them. You're just a freak. Like me.
Y Miguel, pues aquí para cruzar esa
línea. Yo tengo que decir que sí, es cierto. En los 80s y 90s, tal vez al principio, DC tenía las películas, o sea, tenía la parte cinematográfica, la tenía clara.
Y series.
Y en series de televisión también. No, en serio.
Y series animadas.
Porque está el Batman animado, que es grandioso. Pero también estuvo el Spider-Man de los 90s, que es muy bueno, y el X-Men de los 90s, que también es muy bueno. Pero a mediados de los 90s, ya finalizando los 90s, empezó a aparecer películas como Blade. Empezaron a aparecer películas como Los X-Men, la de Bryan Singer apareció en el año 2000. Entonces yo creo que ya empezó a voltearse la arepa un poquito. Hay que aceptar que DC la tuvo clara hasta mediados de los 90s, pero ahí para arriba sí ya no han tenido nada que hacer.
A voltearse nivelarse.
Bueno, a nivelarse.
Porque empezó Christopher Nolan.
Exacto. Después llegó Christopher Nolan y hizo 3 películas. 3.
La más grande trilogía.
Para muchos están en el podio de las mejores
trilogías. Después hablamos. Lo invito a
no, es la mejor.
Después lo invito a hablar de trilogías.
Es la mejor, porque diríamos que Iron Man, pero la 3
no,
de Iron Man.
No, la 3 es un huesazo.
Por eso.
No, si eso sí, no.
Si
no.
La pero, mejor pero, trilogía pero, cerrada, sí es.
Pero yo sí le quiero dar la razón en algo. DC Comics le da por la cabeza 10.000 veces en películas animadas a Marvel.
Ah, sí, totalmente.
Sí. Y en series animadas. Yo lo acepto completamente porque las películas de las de Marvel De pronto Thor, Hulk versus, que es Hulk versus Thor y Hulk versus Wolverine, que esa es buena. Alguna que hicieron por ahí hace como unos 10 años de Doctor Strange. Y ya, yo creo que animadas no ha habido más buenas. En cambio DC tiene, vea, Flashpoint Paradox es buenísima. Es brutal. Es una cosa brutal.
Las de la Liga de la Justicia.
Las de la Liga de la Justicia.
Ahora la Liga Oscura de la Justicia. Yo la vi.
Ese sí la vi, pero no me gustó tanto.
No, ¿sabes? Eso es muy chévere. ¿Sabe que si no se ve ni por el berraco, sino después se retracta su comentario? Uy, Batman Ninja.
Sí, no,
uy,
no, 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 no. ¿Qué
güey? Dios mío, ahí sí.
¿Malísima?
¿No la ha visto?
No, no, uy, uy. No, 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 no lo hagas.
No, no, no. No, ¿sabe que qué? No, no necesidad.
No, ¿para qué? En serio. No.
O sea, créale a Marín.
Sí, no, en serio. O sea, si, si, lo si Marín, yo no la defiendo. Si yo no la defiendo.
Pero sí, en la parte animada, sí, DC la tiene clara, inclusive ahorita. Se vienen con otras 4 películas animadas que van a estar buenísimas, que arrancando con The Reign of Superman, van a ser la saga de Hush, de Batman. La tienen clara, sí, en eso sí la tienen clara.
Por ejemplo, la película animada del Escuadrón Suicida es muy buena.
Sí, es mucho más, mucho
que la película totalmente.
Sí, yo no sé por qué en la película... Mi hijo con 14, 15 años, digo, ¿por qué no llevaron al cine la animada ella?
Sí,
la historia es mucho más bacana.
Sí,
es
muy buena. Entonces, ahí sí, esa se la valgo. Esa sí se la valgo. DC le va ganando, le lleva.
¿Sabes cuál ha sido el problema de este debate? Que no somos como los presidentes porque cada uno quiere algo del otro lado.
Exactamente.
O sea, no hay cómo destrozar al otro.
Pero Miguel no nos dijo cuál es la película que más le gusta de ese universo de Marvel.
Para mí, la película que más me gusta del universo de Marvel, uy, Guardianes de la Galaxia 1.
¿Por encima de Infinity War?
¿Sabe que sí?
Sí, vea pues.
¿Sabe por qué? Porque es que Infinity War me dio todo lo que digamos que yo estaba esperando, a pesar, pues, obviamente, de todas las sorpresas y que apareces Red Skull y que matan a Gamora y toda la vaina.
Si tremenda ola de spoilers que
te doy. Pero ya.
Ay, no, si tienen no mucho huevo. Sí, no saben eso, es porque estaban canaleando y encontraron
eso. Si usted está escuchando esto, dice que es geek y no se ha visto la película de Infinity War, hermano, apague y busque. Yo sé que aquí la gente de Acorde tiene otros muchos mejores podcasts. Hay uno de cocina, creo que es buenísimo. Se lo recomiendo. Yo creo que es que. Pero ¿sabe por qué Guardianes de la Galaxia 1? Porque es que tiene muchas cosas que no se habían visto en el cine de superhéroes, al menos. El balance entre humor y acción de esa película a mí me parece muy bien jalado. Los personajes eran personajes desconocidos para la gente. O sea, la gente no es que con los Guardianes de la Galaxia no eran el gran cómic, además que los Guardianes de la Galaxia originales o los que están en ese momento en las páginas no era Star-Lord con Gamora y Rocket Raccoon, Groot.
No,
ahí nos mostraron un montón de nuevos personajes que no eran grandes héroes, sino eran gente, eran personas que pues estaban detrás de una recompensa y la vaina, y pues que después se unen y crean ahí su ambiente familiar y toda la cosa. Pues bueno, al fin y al cabo Disney. Pero es una muy buena película, aparte métale la música, los personajes, el humor. Yo insisto mucho en el humor porque es que a mí, yo le digo una cosa, a mí no me gusta ir a cine a entristecerme. A mí esas películas de
no vio El Niño de la Pijama de Rayas.
No, sí, pero no, usted puede creer, yo aquí le confieso algo, usted puede creer que yo no he visto en Busca de la Felicidad, la de Will.
¿Nunca?
Smith. Dios no mío. La he visto.
Por eso no la he encontrado.
Por eso.
No, pero sí, es muy cierto, por ejemplo, eso me parece que le hace mucha falta al universo de DC, el humor. Las películas de DC, pues obviamente DC maneja un tono distinto, pero yo creo que sí le deberían incorporar un poquito.
Pero pues pareciera que fueran a traer eso con Shazam, ¿no?
Sí. Pero.
Pero, ¿sabes qué pasa? Antes de. Lo intentaron con la Liga de la Justicia, yo creo que por eso fue que no salió la Liga de la Justicia como esperaban, porque acuérdense que se llevaron a Joss Whedon, que fue el director de las dos primeras películas de Avengers, para terminar de hacer la película de la Liga de la Justicia cuando ya Zack Snyder no pudo porque se le murió la hija, porque la hija se suicidó y toda la cosa. Josh Whedon fue el que cogió y fue el que le metió un poquitico más de humor, creo que fue el que le dio ese toque humorístico a Flash y toda la vaina, creo que fue, inclusive por ahí leí que fue el que se inventó la escena en la que Aquaman se sienta encima del lazo de la Mujer Maravilla y empieza a que es una de las grandes escenas de la película.
Lo que pasa es que se le notan los remaches justamente de Whedon y de Snyder a la película.
Exacto.
Es que entonces, no están concebidas desde el inicio. Exactamente. Sí, es que eso sí le hace falta. ¿Y sabe qué otra cosa le valoro muchísimo a Marvel? Que Marvel, precisamente, por ejemplo, el ejemplo de Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia era completamente desconocido para el público y ellos han corrido riesgos con personajes que solo conocíamos los que leíamos cómics. Nadie, si usted le preguntaba a alguien hace 4 años, nadie tenía ni berraca idea quién era Deadpool.
Entonces, no, de pronto Deadpool sí, de pronto Deadpool era un poquitico más mainstream.
Nada, la gente,
no, y muchos Vengadores,
los Muggles, no, los Muggles,
bueno, los Muggles, pero por ejemplo, sí, pero por los ejemplo hace dentro del mundo geek Star-Lord no era tan conocido. Star-Lord era un personaje así que por ahí había salido en algún crossover y la vaina, no era tan conocido. Por ejemplo, era más conocido si era, por ejemplo, el universo de la parte cósmica, de pronto haber metido a, no sé, a Kazar, a Nova, a personajes así que eran de pronto más conocidos. Pero bueno, sí, no, por eso yo digo que esa, para mí, es la mejor de las de... del universo Marvel.
Un gran trabajo ahí de James Gunn. Bueno, vamos llegando al final de este debate. Como decía Iván, a la final es como discutir, pero todos disfrutamos de este universo geek y por eso también nos vamos a despedir con una canción que le hizo homenaje al universo geek y fue la de Ready Player One de Steven Spielberg. ¿La vieron?
Oh, pero cosa tan...
¿Puedo decir algo también polémico? Mejor que Avengers Infinity War.
Uf.
Para mí. Quemó porque yo casa. Salí, porque es que yo salí que no, o sea, como que la tengo que volver a ver porque no, se me perdieron muchas cosas.
Yo salí a comprarme el libro. Literalmente,
¿ya lo leyó?
Pero claro que el libro, ahí sí me dijo, hay una gran diferencia entre el libro y la película. Igual es bacanísimo, pero sí es muy distinta. La película sí se le nota el toquecito de Spielberg, que es total. Dios mío. Sí, pero es, no, eso sí, ¿para qué? Esa película es un orgasmo.
Y para sacarle las referencias hay que verla por ahí unas 10
horas. Y cuadro por cuadro. En esa batalla final, un cuadro por cuadro. Yo porque estoy esperando que salga la edición de coleccionista.
El gigante y cuando se va entre la lava y alza el pulgar como Terminator, sí, en no, Terminator 2 es en ese momento, yo dije no, es como gol de Falcao.
No, lo del resplandor, sí. No, es que no, mejor dicho, no hay tanta vaina que hay.
Bueno, pues a ambos
les programa no duras nada.
Sí, no, sí, no.
Pero quedan comprometidos para volver.
Pero por supuesto que sí.
Hágale, no sé si no es que me diga.
Bueno, Miguel,
nos,
pues
nos volvemos a agarrar, Marín.
Pero de una, hágale. Toda la vez que dice, hagamos esto una orgía.
No.
Miguel. Es hora de irnos. No, mentiras, Miguel, muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde lo puede encontrar la gente? ¿Dónde lo puede seguir?
No, yo, Carlos, a ustedes muchas gracias por la invitación. Yo los invito a que me sigan en la cuenta de Instagram, @ la caja de los cómics. Ahí es un medio de noticias geek todo el tiempo. Yo intento tenerlo actualizado todo el tiempo, no solamente de Marvel, también hay de DC, hay de Dark Horse, hay de todo. Entonces la invitación es a que me sigan ahí y a que escuchen también un podcast. No le quiero hacer, pero también un podcast que yo tengo también por ahí, que se llama La Caja de los Cómics, también ahí existe, y también para que nos escuchemos ahí y hablemos de lo que más nos gusta, que es lo que yo siempre he dicho.
Claro que sí. Iván, gracias por acompañarnos. ¿Dónde lo pueden encontrar?
En todas las redes me encuentran como Iván Marín Soy Yo. Y pues ahí también los espero para que compartamos toda la ñoñería. Yo siempre respondo cualquier cosa que tenga que ver con los geeks, se las voy a responder.
Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Les recordamos @ Banda del Cómic, estamos grabando en los estudios de Acorde en Bogotá. Estén pendientes porque vamos a regalar una máscara de Chewbacca. ¿Cómo suena esa máscara?
Ahí está, es como la de la señora del video ese que, sí, ese que se hizo viral ella.
Ahí está, así que estén pendientes de nuestras redes sociales. Si evitamos que alguno de estos dos se las lleve, nos vamos a despedir con una canción justamente de Ready Player One, que es Staying Alive, que se ha usado mucho en la cultura pop.